¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, gracias señor operador. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia y aquí estamos, como siempre, en Aoniken, nuestras colaboradoras, Claudia Puigbo.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Elvira Duarte.
Presente.
Bien, y Rodrigo debe estar en camino seguramente. Y vamos a comentarles que este domingo estuvimos Claudia Puigbo y yo invitadas a Noche de Cuentos. Y estuve en el bar ahí en San Telmo, invitada especialmente muy chilo.
Ay, divina.
Claro. Sí. Bueno, no, te manda cariño, saludo.
Claro. Porque era el día de la Merced.
Bueno, sí sabía. Después me enteré de que fuiste para allá. Así que bueno, estuvimos ahí compartiendo con los distintos colegas. Justamente ahí conocí a Rita Frank y después a Dora García Peláez, dos escritoras muy buenas que estuvimos charlando. Y después gente joven, muy joven. Me encantó lo que un chico, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero creo que es peruano o boliviano, que supo narrar el cuento, muy bueno, y sin leerlo, así, a viva voz y bien contado. Y después otra niña joven también, la más joven del grupo, diciendo sus poemas catárticos, diría yo, más bien de protesta, dirían en otra época, pero es lo que se vive en la realidad. Y aludiendo obviamente a la terrible suceso y hecho que ocurrió aquí en Argentina, ¿no? Sí. Que son las vendetas narcos, que a veces es el modus operandi de ellos, lamentablemente. Pero bueno, volviendo al café de Michi Love, aquí yo traje y le acercamos al señor operador dos poesías que tuve el gusto de declamar, y después recité otros poemas de las colegas que me acompañan en la antología La Nueva Humanidad, que es Lidia Carrizo y Laura Carrizo. Pero va mis poemas, señor operador, gracias.
Con el humilde y fiel labrador de la palabra, si es tan ser como yo, como él, el Señor de la Cruz, que dio su vida y comió con pecadores y publicanos, ¿cómo no amaré a mi prójimo si quiero la paz en el mundo, como él, como todos? Y para que mi mensaje de paz llegue a todos los corazones, abrazo la palabra, el verbo, para que florezcan todas las primaveras en cada hombre del universo. Mi amor, en este tibio día quiero agradecerte, mi Dios, el ramillete de hermanos que regalaste a mi corazón, travesuras de niños que el viento se llevó, juventud de esperanzas y sueños nos alejó, hermanos, que su amor perdure en la vida, amor, amor puro, sin igual, amigos y confidentes. Sus abrazos hacen latir el corazón. A mis padres, un mensaje. La semilla que sembraron cayeron en tierra fértil. Están maduros sus frutos. Buena cosecha tuvieron. Mis queridos hermanos, con alas de amor y aroma a casa paterna, unidad en la familia, por siempre y para siempre.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la atención, digamos, de la audiencia en su momento, esa noche de domingo, Noche de Cuentos, invitada especialmente por Michi Love. Y acá también por la audiencia, mis colaboradoras que muy atentas estaban mirando y escuchando.
Sí, muy linda realmente.
Bueno, y también quiero comentarles que tuvimos una reunión, la primera, de la conformación de IAL, que ya están trabajando los abogados y escribanos con respecto a toda la parte de jurisprudencia, de asentamiento y reconocimiento del logo y demás de nuestra entidad. Y a través de eso ya vamos a adelantar, que seguramente después vamos a hacer en los otros martes más avance, sobre la primera invitada a nivel internacional que va a hacer la disertación, una ponencia sobre lingüística justamente de la literatura guaranítica, aquí en la SADE, en el segundo piso, el 16 de octubre, de 16 a 17 horas. Y va a estar acompañada por un músico, arpista también.
Lindo.
Así que están todos invitados para el 16 de octubre, aquí en la calle Uruguay, al 1371, en SADE, segundo piso. Ya los flyers los vamos a emitir esta noche. Pero también comentarles que el sábado 4 de octubre reanimamos el café mate literario Recoleta Lee. Para los que quieran acercarse a leer sus trabajos o de otros escritores, colegas, será este sábado 4 de octubre a partir de las 15:30 horas en Talcahuano 1261, allí en el fondo. Con bienvenido siempre, nos ofrecen una rica merienda en Clorindo. Así que ahí vamos a estar. Vamos a escuchar una canción, Claudia.
América, de Nino Bravo.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. En América, cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento.
Gracias, América de Nino Bravo.
Sí, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América.
Y acá pensamos que Elvira podría tocar el piano de este estudio en algún momento, algún día lo harán.
Y otro día vamos a cantar las dos.
Muy bien.
Las tres también te invitamos.
Un trío. Gracias, voy a afinar un poco la voz con un poquito caña con ruda. Bueno, quería invitarles, me hicieron llegar esta invitación y queda extendido para ustedes y la audiencia también. Al sexto Festival Internacional La Mujer en las Letras, a realizarse aquí en Buenos Aires el día jueves 9 de octubre a las 18 horas en el Museo del Libro y de la Lengua, Auditorio David Viñas, cito en Avenida General Las Heras 2555 Cava. Dicho encuentro está organizado por el Centro de Estudios sobre la Mujer, dependiente de la Academia Nacional de Historia y Geografía UNAM México. Contará este año con la presencia de su creadora, la doctora Beatriz Saavedra Gastelum, y coordinado en Argentina por la poeta Mariel Monet. Nos honrarán con sus obras las escritoras argentinas Laura Formento, Inés Gerardi, Ana Gilot, Nora Nardo, María Magdalena Pascual, Nora Quiroga, María Victoria Rivas, Ana Groth, Diana Sabat, Eda Sartori, Vilma Sastre, Mirta Venecia y Marilyn Zumbo. La entrada es gratuita y libre. Al finalizar habrá un brindis de celebración. Bueno, nos esperan y me alegra mucho, una gran amiga, ahí va a estar Mirta Venecia, hace rato que no la veo, estuvo en Café Literario, Café con Letras el otro día y en Recoleta Lee también. Así que, bueno, están cordialmente invitados.
Muy bien, muy bien.
¿Vamos, Elvira?
Sí, sí. Bueno, lamentablemente teníamos previsto una entrevista personal acá, Gladys Cepeda, y no pudo venir. Bueno, estaba saliendo de un estado gripal y asistió a un evento y parece que recuperó la enfermedad, así que no ha podido venir. Pero tuvimos una charla de más de 2 horas, así que por eso yo les quiero comentar que, bueno, Gladys Cepeda tiene el sinónimo es mandrágora, que me gusta la elección, porque la mandrágora es la planta que promueve la fertilidad. Y ella tiene un espíritu muy fértil, porque ha podido captar toda la esencia de todas las artes. Sí. Bueno, también la escritura, la literatura, cine, participa en performance, hace un poco tiempo hizo una participación, tuvo una participación importante. También va adicionando cada vez más cosas, ha tomado clases también de música árabe, de danzas árabes.
Muy bien.
Y proviene de una familia que tienen mucha tendencia a la cinematografía. Les gusta el arte cinematográfico. Así que les comento que, bueno, según siempre decimos el significado de las iniciales de los nombres, Gladys Cepeda significa salamandra de la luz. Ay, es lindo. Muy luminosa y muy conversadora, porque más de 2 horas y media digo, bueno, tengo que sacar algo. Va a estar más presente que si hubiera podido venir. Pero ya vendrá si Dios quiere. Es poeta, escritora, guionista, artista multidisciplinaria, gestora cultural, editora y productora. Premiada en Argentina por el Fondo Nacional de las Artes, en Italia por un cuento infantil, Arte Siete Lunas. Distinguida por su trayectoria literaria por el Foro Femenino Latinoamericano, por su contribución al arte. En México, premiada y distinguida por la contribución al arte mujer, por creatividad e imaginación en Chile. Participa en exposiciones literarias de pintura y dibujo. En Argentina, México, Italia, Chile, también en Colombia. Fue traducida al italiano, inglés, francés, bengalí, alemán. Edita blogs de literatura, arte, libros, revistas virtuales y de papel. Quiero destacar algo que es muy importante, porque bueno, a muchos nos gusta leer nuestra obra, publicarla, caminar con ellas para que se trascienda a todos los ámbitos literarios y familiares y de amistades. Pero a todo eso Gladys le suma esta creación de blogs, donde también publica poemas, ensayos. Voy a comentar primero el último de los, la última de las creaciones, que se llama El Imperio de la Noche. Es una revista literaria bimensual, gratuita, recientemente publicada, ya lo dije. Poemas, publica poemas, cuentos y ensayos. Por eso me gustó la diversidad, porque bueno, también en otros blogs que tiene ella, invitan a participar, pero se concentran mucho en poesía.
Sí, lo que decís que es interesante, porque ensayos hay pocos lugares donde podés presentarlos.
Claro. Sí, cuentos también.
No es común.
Sí, sí, esto.
Y es otro formato, viste, que la poesía y el cuento.
Sí, sí, están resurgiendo en cierta medida los blogs. Antes eran muy pum para arriba. Sí. Ahora está bajando un poco Facebook, está subiendo a Instagram y también volvieron nuevamente a los blogs. Yo tengo un blog medio dormido por allá,
claro,
allá
sí,
y ten
sí,
el tiempo.
Tenemos, sí.
Cruz Infinita se llama y tuvo mucha resonancia en su momento. Bueno, tendré que reflotarlo de vuelta porque está
bien. No sé si se está usando
sí,
ahora.
Sí, justamente sí, ahora con el tema de las revistas sí se está usando los blogs de vuelta. Sí.
Bueno, acá Gladys Cepeda publicó la rebelión de los papeles en El Imperio de la Noche, porque me estaba pensando en la otra revista, El Imperio de la Noche, publicó la rebelión de los papeles, donde manifiesta apertura a nuevas facetas, la sed del conocimiento hasta agotarnos. Y menciona una frase de Alejandra Pizarnik, hasta pulverizar los ojos. Uh-huh. Un poema nos susurra en el oído, un relato nos vela la mirada, una escena teatral penetra por el organismo y nos sacude hasta dejarnos sin habla. Esto fue publicado anteriormente en Horizontes, que es revista Horizontes, que también es una publicación de ella, forma parte y participa. Uh-huh. Y bueno, después Tarrupes Nigra, que cumplió 5 años. Bueno, ahí también Virta Venecia, varias de los que mencionaste, están participando ya desde hace 5 años. Lo hace en conjunto con Susana Cataño, que es una muy buena escritora y muy reconocida también. Yo participé en el Encuentro Rojo en el 2023 y en el Encuentro Unicornio en este año, 2025. Ajá. Uh-huh. Y después, bueno, entre toda la charla, que no les puedo decir porque no tenemos un programa de 2 horas, pero sí hemos hablado mucho de alguien que yo seguí en su momento, Juan Jacobo Bajarlía. Y ella tiene inclusive ahora una relación de aproximación con su hijo, ¿no? Uh-huh. Es una de las figuras menos conocidas. Estoy hablando de Juan Jacobo Bajarlía, una de las figuras menos conocidas y más influyentes de la literatura argentina del siglo XX.
Sí.
Porque claro, ahora se cuentan con otros,
claro, otros formatos, otra forma de interactuar, de comunicarse,
claro,
pero nunca se olvida a los grandes.
Pero muy conocido.
Sí, sí.
Y además también tiene, me contaba Gladys, que tiene mucha información de Alejandra Pizarnik.
Hablando de Alejandra, yo traje algo porque ayer, 29, fue su aniversario. No sé si después cuando termines lo puedo comentar.
Bueno, y justamente había escrito... Bajarlía escribió Anatomía de un recuerdo, de Alejandra Pizarnik.
Uh-huh.
Bueno, quiero leerles algo también de Gladys.
Muy bien.
Que les manda muchos cariños, lamenta no haber venido, pero ya vendrá, dice que
bueno,
después, bueno.
Cariños a ella, que se reponga pronto.
Bueno, a mí me gustan mucho de sus poemas, pero me llamó la atención el título, pues, Zapatos.
Ajá. Uh-huh.
De alta connotación psicológica, es símbolo de identidad, estilo de vida y estado emocional. Tiene un innegable impacto psicológico en la confianza y en la autoestima, Y es muy conocida esa frase que dice, para una comprensión, ¿no? Dice, bueno, hay que dejarlo o hay que dejarla. Porque tal vez sea difícil estar en sus zapatos.
Hay que ponerse
en los zapatos del otro. El zapato tiene una connotación psicológica innegable.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Entonces el poema dice, zapatos. Fue publicado, perdón, en Mis Poetas Contemporáneos 2, que también publica muchos poemas. Dice, por el agujero de mi zapato izquierdo veo el mundo. En los grandes secretos que se inician, la apariencia de los sueños, como muros de mi propia inocencia, contornos de pasiones en corazones ajenos y en poemas que mi mano retiene. Por el agujero de mi zapato derecho, percibo el futuro con los ojos semicerrados, el dolor inmortal de todos mis fantasmas, el sabor de un peligro que estalla entre los huesos. ¿Cómo ir con la desnudez bajo los pies y lograr que las pisadas construyan mi horizonte con arco iris entre penumbras de tiempo y miradas de acordes entre la asfixia del silencio? Pero pasa la humanidad, transita con sus tobillos crucificados mientras la lluvia lava las huellas del hombre y del olvido. Hermoso poema.
Muy bien, interesante.
Bueno, y después también otro poema también que se llama Mudanzas.
De la misma autora.
Sí, siempre hablamos de Gladys Cepeda.
Sí.
La que tendría que estar con nosotros y seguramente está en su casa en la cama y escuchándonos.
Quizás sí.
Mudanzas. Cuando nos vamos a otra parte, el futuro hace la valija e intenta llevarse todas las cosas, pero quedan los instantes en los cimientos. Con que se ha construido nuestra memoria como acto de fe. Los dejamos en cajas secretas a las cuales terminamos desechando. Por eso mi padre nunca tenía valijas y se iba con su sombra a cuestas porque sus certezas conocían a la muerte. Muy lindo. Y me gustaron los títulos que son
Muy bueno.
Bueno, no está Gladys, pero le mandamos un beso grande y ya seguramente saludos. Va a venir ella. Que
bueno, a papachos para Gladys.
Para que salga adelante rápido.
Que salga adelante.
Que se mejore.
Bien, bueno, vamos a escucharte, Claudia.
Mira, yo traje como ya ahora está por empezar, bueno, ahora fin de octubre y hasta principios de noviembre va a estar la quinta edición del Festival Borges.
Uh-huh.
Bueno, siempre lo recordamos, Borges ha tenido un resurgimiento en el mundo en los últimos años, ¿no?
Sí.
Y hay varios grupos que recuerdan su obra, la analizan, hay talleres.
Sí.
Bueno, es muy interesante, hay gente muy estudiosa sobre Borges. Pero bueno, yo traje el libro de memorias de Leonora Acevedo, que es la madre de Borges, que es una recopilación de notas que tomó Alicia Jurado a la madre, a Leonora Acevedo. Entonces quedaron, la verdad que quedaron guardadas, y un escritor que se llama Martín Jadis recopiló los textos, hizo una reconstrucción histórica bastante interesante, porque me pareció extraordinaria la dinámica del libro, porque él además va poniendo, se ve que es un escritor documentalista o que hace investigaciones, porque va poniendo en nota al pie las referencias para el lector, porque generalmente no lo hacen.
No, pero está bueno.
Mostralo, por favor, Claudia.
Sí.
El libro es este. Ay, ajá. Yo no sé, porque yo soy totalmente disléxica.
Sí, ahí está bien.
Bueno, tiene...
¿Cómo es el título del libro?
El libro se llama Memorias de Leonora Acevedo, de Leonor Acevedo de Borges, Recuerdos de la madre del más grande escritor argentino. Uh-huh. Edición, recopilación e investigación, Martín Jaides. Contextos de Alicia Jurado.
Muy bien.
Bueno, es interesante porque lo que se nota en la construcción de la intelectualidad de Borges, la influencia de la madre y la influencia de toda su familia. Totalmente. Es una familia que ha intervenido desde tiempo en el proceso de independencia de la Argentina. O sea, es parte de la historia de la Argentina. Y eso es lo que va contando la mamá.
Claro, yo por lo que he leído yo, sé que la mamá influenció muchísimo en Borges. Tanto es así que después voy a tratar de conseguirme ese libro también para contrarrestar, digamos, la documentación que yo he leído y ver directamente. Pero si, como vos decís, al pie de un libro, el escritor, el ensayista, el historiador, sí, hacen anotaciones, es totalmente fidedigno de
respetable. Sí, yo he escrito, corregido libros que claro, están sin nota al pie, escritos así de política, y yo digo, para el lector joven, si tenés que averiguar de quién está hablando.
Claro.
En este caso no, es todo lo contrario, es una investigación minuciosa, detallista, muy bien compaginada. Uh-huh. Y bueno, como decía, la madre fue una influencia fundamental en Borges, sobre todo en la parte intelectual. Y luego, cuando él se quedó ciego, la madre le leía y escribía junto con él. Pero no solamente que escribía, sino que a veces le hacía acotaciones. Hay algunas palabras que cuentan acá en el libro, o algunas frases que la madre le sugiere, como para terminar o de cerrar bien un cuento, que están escritas, porque después yo las vi, claro, sobre todo, bueno, aparecen en los poemas, ¿no? Ajá. Y acá ahí voy a leer una nota de un comentario de Borges sobre la madre, ¿no? Se habla de historia argentina y mi madre dijo: yo soy la historia argentina. Ella honraba a sus mayores, tenía el culto de los mayores que me ha transmitido, pero los honraba sin superstición. Por ejemplo, a Saavedra en casa le decían el Tata Cornelio, pero a mi madre no le gustaba Saavedra, le gustaba Moreno. Aparte, la madre de Borges tiene una chispa para poner apodos terrible, claro, ¿no? Porque, ¿cómo es que se llama el que no le gustaba a ella? A que Borges tanto admiraba. A Macedonio Fernández. Ella lo veía desprolijo y entonces siempre tenía algún comentario para hacer. Pero bueno, es muy muy interesante porque además es ella con esa memoria, que murió como a los 90 y pico, 99 años, sí, es la memoria de ella, es un reflejo también de la historia argentina.
Totalmente.
Nos va contando como si fuera en el living de la historia, ¿no? De la casa de los personajes.
Qué bueno. Bueno, me alegro muchísimo que... Bueno, yo quiero comentarles, justamente ayer fue el natalicio de Alejandra Pizarnik. Sí. Y Elvira trajo a colación, a raíz de la presentación de los trabajos de la escritora invitada, que no pudo venir por razones de salud, pero bueno. Quiero decirles que Alejandra Pizarnik, Flora Alejandra Pizarnik, nació en Avellaneda el 29 de abril de 1936, Buenos Aires, y falleció el 25 de septiembre de 1972. Conocida por su seudónimo Alejandra Pizarnik, fue una poetisa, ensayista y traductora argentina. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires y más tarde pintura con Juan Bartle Planas.
Oh,
super. Entre 1960 y 1964, Pizarnik vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Publicó poemas y críticas en varios diarios y tradujo a Antonin Artaud, Henri Michaux, Aimé Césaire e Yves Bonnefoy. Además, estudió historia de las religiones y literatura francesa en la Sorbona. Tras su retorno a Buenos Aires, Pizarnik publicó tres de sus principales volúmenes: Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra, de locutora, y El infierno musical, así como su trabajo en prosa, La condesa sangrienta. El 29 de abril de 1936, Avellaneda, Argentina, y el 25 de septiembre de 1972, 36 años. Buenos Aires, Argentina. Se suicidó mediante sobredosis, la sepultura en el cementerio israelita de La Tablada. Sus sesiones de terapia con León Ostrov fueron un hecho fundamental en su vida y en su poesía. Cabe recordar que uno de sus poemas más famosos, El despertar, fue dedicado a él. Gracias a su psicoanalista, se motivó tempranamente por la unión entre la literatura y el inconsciente, lo que a su vez hizo que se interesara por el psicoanálisis. Significó un elemento capital para la constitución de su práctica poética y con el tiempo se convirtió en un instrumento privilegiado para indagar en su subjetividad. No solo buscaba restituir su autoestima y aminorar la ansiedad, sino también era un ejercicio poético en el que practicaba la reflexión sobre la subjetividad y los problemas internos. Sus biógrafos, analistas de su obra, de la obra de Alejandra Pizarnik, estamos hablando, han destacado la sexualidad de Pizarnik, fluyendo entre variantes lesbianas y bisexuales, presionada también por las exigencias sociales de ocultamiento, que la llevaron a ser víctima del fenómeno llamado encierro en el armario. La sexualidad de Pizarnik fue deliberadamente ocultada por sus herederos y la albacea de su testamento, censurado más de 120 fragmentos de sus diarios personales, publicados por la editorial Lumen en dos ediciones diferentes, 2003 y 2013, dirigidas por Anna Besiu. Diversos estudios analizan el impacto de su sexualidad en su obra. Ahí vamos a la fuente de Wikipedia, los que quieran investigar. Voy a decirles poemas como para cerrar este comentario sobre Alejandra Pizarnik o alguna de sus obras. La carencia. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo en mi soledad, creo, debería tener alas mi soledad. Y en la jaula dice: afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para encarnecer a mis sueños enfermos. Afuera, afuera hay sol. Yo me he visto de cenizas.
Hermoso. Ah, genial.
Pero duro.
Y para terminar con Alejandra, en el último poema que les voy a leer aquí en este programa, tu voz. Emboscado en mi escritura, cantas en mi poema. Rehén de tu dulce voz, petrificada en mi memoria. Pájaro ácido a su fuga, aire tatuado por un ausente. Reloj que late conmigo para que nunca despierte.
Muy lindo.
Ay, genial.
Bueno, bienvenido, Rodrigo.
Sí, ¿qué pasó? Boa tarde.
¿Qué pasó? Contanos, ¿qué pasó en el tren, en el subte?
Todo
¿qué onda?
Lleno y todo tarde, me olvidé la sube y tuve que volver.
Wow, eso es de lo más común.
Pero bueno, acá estoy. Y bueno, y retomando la temática de Pizarnik, me gustaban mucho dos frases.
A ver.
Me quedaron de cuando leí la obra completa de ella, en prosa y en poemas.
Muy bien.
No tenía buena memoria para recordar eso.
Uh-huh.
Y hay dos.
Sí.
Una dice: soy solo una niña repleta y sentada en hojas negras. Una esa, y la otra que me quedó como un emblema para decir: wow, es verdad. Uh-huh. Y creo que hasta resume en una frase, que es un poema de una sola frase. Creo que para mí, a mi entender, ¿no?, al menos desde lo que yo sé, la psicología entera, ¿no? Y ella dice en solamente una frase: nadie es del color del deseo más profundo.
¿Qué tal? Nadie
es del color del deseo más profundo.
Qué guay. Qué profundo.
Claro.
Genial.
Vos sabés que era muy común entre, por ejemplo, en Europa, el tema de la la homosexualidad uh-huh. disfrazada, uh-huh. sobre todo en la era victoriana, el grupo Bloomberg, donde se reunían, viste, uh-huh. los intelectuales, Virginia Woolf y todo un grupo de intelectuales, y se casaban entre ellos, como para disimular. Y el otro día estuve viendo la serie Guinness, que yo no sabía. Se casaban, se hacían acuerdos entre hombre y mujer, pero cada uno hacía su vida,
claro,
¿no?
Claro. Simulacro de casamiento.
Como para protegerse, habían encontrado esa fórmula.
Sí,
bueno,
sí.
Y que eso es lo que pasa siempre cuando hay sistemas tan opresivos. Se buscan salidas así. Y después estaba viendo en la serie de Guinness, que es la de la familia de la cerveza, que hay uno de los hijos que pasa lo mismo, hace un pacto con la esposa. Bueno, cada uno hace su vida.
Sí.
El hombre este era homosexual. Y bueno, y ella tenía la libertad de salir con quien quisiera. Eso era algo bastante común.
Bueno, y mira, fíjate lo que
20,
dice.
Digo,
claro,
¿no?
Fíjate vos que lo que dice Alejandra Pizarnik en sus palabras. Todo lo que me dieron, mi herencia, mi condena, pedir que la revoquen, pedirlo con palabras. Las palabras son mi ausencia. En mí hay una ausencia hecha de lenguaje. No comprendo el lenguaje y es lo único que tengo. Este silencio de las palabras, de las que digo y escribo, es el horror, el vértigo. Pero ninguna presencia humana se me presenta como evidencia. Amigos y amantes, cuerpos vacíos e indiferenciados, solo hay fantasmas que he amado hasta pulverizar mi conciencia.
Claro, lo tienen que poner en el lado oscuro, ese es el tema, la sexualidad en el lado oscuro, ¿no?
Sí, sí.
A mí me
pulverizar
gusta
mucho mi conciencia.
Claro, a mí me gusta mucho la generación del 20, que es la de la vanguardia, que general en casi todo el mundo, porque tiene esas cosas que lo pusieron en otro plano, en el plano de la escritura, en el plano de lo creativo, la pintura.
Y esto último que comenté figura en el diario de Alejandra Pizarnik, lo último.
Y lo que pasa es que ella es como que no da la impresión de no haberlo podido resolver.
Claro, ¿sabes? Justamente su albacea, como dicen, no quisieron que se divulgue más de lo que se divulgó.
Sí, en Argentina justamente es mucho más rígido, no sé por qué hay...
No, pero últimamente...
Ahora no, pero en esa época,
obviamente, en comparación de Europa... Fíjate vos, claro. Sí. Te estamos hablando de esa época que ya todo se hacía en el harakiri.
Y más en pueblos de provincia, más aún.
Sí, peor, claro, porque eso es más notable.
Uh-huh. Claro.
Se conocen ya. Digan o no digan, transitan, hablan y ya está.
Estábamos no en democracia, estábamos en un gobierno oligárquico en esa época, uh-huh. cuando ella se suicida.
Sí.
Así que toda una etapa de...
Sí, hay como una doble cara también de la moral,
claro,
¿no?
De la moral, bueno, porque yo conozco de la otra parte de botas, digamos, son unos cuantos disfrazados.
El caso famoso es de Francisco Franco.
Claro.
Que era, bueno, era, y la mujer Pilar, que era ella era de asturiana, que era súper devota y todo, y Francisco Franco también. Bueno, por lo menos reprimían todo lo que fuera extramatrimonial. Y él, la amante famosa, era la Lola Flores.
Sí.
Bueno, sí, a ver, tenía sus cositas
en
ahí.
En gobiernos democráticos del mundo también.
También. Entonces,
amantes
en todos lados. En los imperios también.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Retrocedemos en la antigüedad, volvemos a la actualidad.
Y
tutti frutti.
Y bueno. Sí, ahora hay una melange en constante movimiento. O sea, una dinámica que no se sabe ni a dónde va ni para dónde.
Pero es rico, estuve viendo esa noche en San Telmo muchas cosas, muchos enfoques, muchas palabras desde distintos puntos de vista, y la verdad es que hay que estar y entender y comprender.
Sí.
No somos quien para censurar.
No, pero cada uno, yo como siempre digo, la intimidad del otro es del otro, no es mía.
Claro.
No, tal cual, sí, hay un poema muy interesante de Fernando Noy que habla de eso, ¿no? De esto de cuando hemos visto antes y no ahora un periodo, una menstruación en un baño de hombres.
Claro.
¿No? Lo leyó a voz abierta, viva voce.
Y sabés que la primera vez que se nombra un travesti o que se menciona un travesti es es Roberto Ar. Creo que es, porque él va a una pensión.
Claro.
Es como
que Adán, Buenos Aires.
Juguete Rabioso.
Ah, Juguete Rabioso.
Y va a una pensión y el chico que está que al lado de él en la pensión es travesti. Es la primera vez en la literatura, digamos, argentina contemporánea,
sí.
¿No?
Sí, sí, hay una obra de teatro muy interesante de Ar.
Ah, muy sí, a mí me encanta.
Sí. Sí, 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 yo después la voy a traer.
Es como... muy auténtico, es, muy, sí. Es bravo, ¿viste? Sí. Para la época debe haber sido un impacto.
Es que sí, se presentó en 1920 y fue un boom. Después yo la voy a traer para compartir, que es un fragmento.
Bueno, muy sí, en la facultad lo hemos visto a Roberto y toda su obra.
El grupo de Boedo.
El grupo de Boedo, exacto. Bueno, Rodrigo, ¿tenés algo para comentar, aparte de...? De lo previsto, de la grabación, ¿le acercaste al operador?
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿podemos sí. comentar algo sobre ese tema?
Sí, bueno, ahora yo, bueno, entrevisté Sorpresa, es una colega que conocí yo en el grupo El Faro, que a la vez también ella tenía un grupo que es este Botiquín Literario, que, bueno, ella lo crea a raíz de una cuestión personal que le pasó en la vida. Ella pierde el hijo. Y entonces sí. a raíz de ahí, con una frase que él le dijo hace un tiempo, es la frase donde se inaugura el botiquín, que el amor esté cerca. ¿No? Y me gustó mucho la idea, aparte súper generosa, muy, muy profesional Laila, y es una de las personas que conozco que tiene la maestría en escritura creativa.
Muy bien.
Y la verdad sí, que es bien. Excelente, y hoy en día tiene... una cantidad de gente
¿esa
importante.
¿Esa maestría la hizo en Rosario o acá?
No, la hizo en una universidad del norte de España, de Logroño, La Rioja,
sí.
Y es asincrónica, que yo le estoy echando el ojo para futuro.
Avisanos.
No, confieso. Sí, totalmente.
Y sí, está muy buena, y bueno, ella en su momento lo hizo, y me comentó que como a ella le gustaba el tema de cursar y todo, es como que le había quedado... Claro. Como distópica la maestría, ¿no? Pero claro. Bueno, está bueno, ¿por qué? Porque todos los que trabajamos no podemos cursar ya.
Claro. No, no, pero aparte el tema de cursar o poner, de lo que te hace es que te ayuda a sistematizar, porque viste, sí. A veces el escritor escribe por inspiración, después lo deja, en cambio ya tener una guía,
claro.
Lo mismo en los talleres.
No, siempre hace falta una guía, digamos, que... escribió novela, como en tu caso, vos también, es decir, va... El tema de los personajes, el argumento, cómo vas a hacer.
Claro.
Es decir, tenés todo en la cabeza, pero tenés que hacer un esqueleto,
y un método, digamos,
con un método específico.
Sí.
Cada uno tiene su propio método.
Sí, sí.
Digamos, pero hay una guía general que por ahí te da un enfoque, digamos, cómo encarar la situación.
Yo tuve suerte porque yo fui al taller de Rogelio Retuerto, taller de escritura popular. Que es de Rosario. Y bueno, la verdad que me orientó bastante, porque a mí me costó desestructurarme de la cosa documentalista típica del análisis político.
Claro.
Entonces él me,
claro,
ayuda
claro.
a bajar
sí,
un poco.
Sí, sí, sí. Muchas veces
el estilo.
Pasa. Sí, sí, muchas veces pasa eso, y a veces nos quedamos con la información que recibimos. Y es lo que siempre se dice en pedagogía, o sea, quien puede pasar propiamente un contenido se olvida de lo que leyó y se acuerda de cuando se lo pasaban de niño. Entonces, de repente, es volver a... ese registro es muy difícil de recuperar o de adquirir en algún momento. Pero bueno, hace falta una técnica, una cierta cantidad de lecturas. Por lo menos a mí me ayuda a leer cierta cantidad de autores con los que yo quiero sacar elementos, y a raíz de eso, bueno... También está todo el trabajo.
Justamente, como Vicente Batista decía, yo hice esta novela y saqué de un poco,
saqué de acá, otro. Acá.
Hice un cóctel.
Sí, porque es lo que dijo yo, a mí no me importa que el lector después lo busque. Y bueno, eso es lo que hace Borges, la intertextualidad se llama. Borges hace eso.
Justamente, sí, Borges usó eso también.
Usa mucho. Ese método.
Es más, Vicente Batista es borgiano sin decirlo.
Sí, obviamente.
Se aplica lo mismo.
Sí, es más, en Los Simpsons decían eso.
Claro.
Como que, ¿qué pasaría si no habría Sargento García del Zorro, no habría Jefe Gorgori de Los Simpsons? O sea, es ese tipo de, ¿cómo te digo? Eneatipo.
Claro.
Una base.
Es una base, es una en cierta forma una construcción sociológica.
Sí, lo que hace, lo que invita al lector también a construir con él, claro. Porque al abrirte un interrogante, vos te pues, ¿y esto qué me quiere decir?
Tal cual.
Y bueno, él, Borges, aparte tiene su impronta de bibliotecario, uh-huh, ¿no? Entonces, claro. Sí, sí. Te hace ir a mirar. Yo justo hoy traje un ensayo que había hecho sobre un cuento chiquito de Borges, uh-huh. Se llama Asterión. Y
¿lo trajiste para leer? No.
Sí, sí lo traje, pero se lo di a...
Ah, bueno, pero no lo tenés en el celu, ¿no? Nada.
Sí.
Ah, para leerlo, pero lo digo, que si hay tiempo, y si no, tenemos lo tuyo.
El cuento es chiquito, y yo lo que hice es un ensayo, descifré lo que... a dónde nos llevaba Borges con los interrogantes que te plantea.
Okay,
como que te abre ventanas, ¿viste? Claro, claro. Porque uh-huh. sí, ahora sí. Podría decirse, bueno, estoy viendo una cosa y abro otra.
Claro, es como entrar en un tema y después te aparece una palabra y te va a la otra.
No, pero y el concepto, es Borges es tremendamente inteligente para esas cosas. Para mí, porque vos imagínate que no es la misma época, ahora yo agarro, lo busco y ya
claro.
está.
Claro, no, ahí no, había no,
que... Tenía que ir a él tenía que tener una base cultural claro. muy sí, fuerte, sí, sí. muy sólida.
Y ellos tenían mucha bibliografía en la casa de Borges, obviamente, la mamá, el papá,
y aparte
toda
conocimiento
la familia.
De la historia antigua.
Aparte sabía muchísimas lenguas, y eso también sí, abre sí. mucho
En Asterión te hace todo un discurso de, es que el Asterión está hablando, ¿no? Es que es uh-huh. esa... El, como decimos, el fluir de la conciencia uh-huh. que aparece en algunos escritores, sí. ¿viste? Que justo hablamos de Virginia sí, Woolf. Sí, sí. Bueno, pero el Asterión se hace preguntas, ¿viste? Y lo que va mostrando Borges es esa condición también del de entre salvaje, primitivo y dios y semidios. Porque, bueno, hay toda una conjunción. Una constelación también de dioses que intervienen en el nacimiento de Asterión, claro. ¿no? Sí. Asterión ya por uh-huh. sí quiere decir estrellado. Bien. Así que ya nace bueno, con
vamos cierta. A pedirle a Rodrigo que anuncie super. Lo que le acercaste al operador.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Ya está?
¿Se lo enviaron?
Sí.
Sí, no. Yo se lo envié.
Ah, ok. Si no, yo que lo tengo.
Ah, porque yo se lo envié.
Bueno, a ver si el señor operador tiene una grabación que le envió Rodrigo o sí. Claudia, no. Bueno, porque...
Acá lo tengo.
Sí.
No.
Acá lo tengo yo.
Lo que no le... es que tiene razón, ¿sabes qué? Es que no le dije que era.
Bueno.
Yo ahora lo...
Acá a
lo
ver, tengo. Si Rodrigo tiene acá en el celular, puede acercar al micrófono, ¿sí? Sí. Acercarlo al micrófono, a ver cómo sale.
Bien.
Y comentaba.
Hola. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme a.
Bien. Bueno, como decía antes, bueno, aquí vamos.
Dale.
Hola. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme a compartir con todos ustedes y con toda la audiencia de este programa el botiquín literario. ¿De qué se trata? ¿Cómo surge? Bueno, vamos a empezar. En principio, por decirles quién soy. Mi nombre es Laila Deiter. Mis estudios, bueno, son variados, porque vengo de la docencia. Primero, mi campo ha sido siempre la pedagogía, desde la licenciatura en Ciencia de la Educación, luego la maestría en Investigación Educativa, y luego el campo de la narrativa y de la escritura creativa, donde también obtuve una maestría. Pero además de todo eso, soy escritora. Básicamente, siempre me ha gustado escribir y me he dedicado a escribir novelas. En un comienzo, la temática siempre ha tenido que ver con la inmigración. Así es que puedo contarles que escribí La caja de cedro, también Póker, que es otra novela, y luego tengo cuentos, poesías, entre otras publicaciones que tienen que ver con diferentes narrativas. Bueno, es un poco para contarles por qué me dedico a esto y cómo surge el botiquín literario. Bueno, surge a partir de la pandemia. Es allí donde necesitamos este cobijo de palabras, y aparece como un espacio habilitado desde la Biblioteca Popular Escritores Correntinos, como una forma también de colaborar con la biblioteca, ya que gran parte de la cuota que se cobra está destinada a el servicio que brinda la biblioteca. Esta habilitación de espacios tiene que ver con un aprendizaje creador y una praxis socioeducativa, es decir, donde aparece un trabajo de cooperanzas y de trabajo en conjunto. No se trata de competencias, sino todo lo contrario, de cooperación. Y se sostiene desde la noción de belleza y también desde el cobijo y sostén hacia el otro. Se puede decir que el botiquín literario tiene tres patas. Por un lado está la lectura, por otro lado está la escritura y también está la conversación. Hemos trabajado en una figura al que dimos en llamar Angirú, donde conversamos desde una posibilidad transformadora con un otro que también nos acompaña, que es un compañero del alma, significa Angirú en guaraní. Bueno, eso es un poco para que ustedes sepan cómo funciona el botiquín. Nos reunimos una vez al mes, hay personas de diferentes lugares, más o menos en este momento hay 29 personas, y fluctúa a través del año, porque, bueno, por ahí es difícil sostenerlo todos los meses en el año para las personas que por ahí viajan o tienen algo que hacer, entonces se graba y pueden participar a través de haber visto lo que se hizo y luego ellos también se comunican con su ajirú, se comunican a través de un WhatsApp con el resto del grupo. Todos los años sacamos una antología con los trabajos que vamos haciendo y esos trabajos en esa antología se distribuyen gratuitamente. Ahora estamos haciendo ya la cuarta este año. Bueno, esto es una parte de lo que es el botiquín literario que funcionó como cobijo. Hay mucho más para decir de esta pedagogía del amparo y de este trabajo que tiene un componente muy especial, que es la afectividad, sobre todo. Y si quieren saber un poco más, bueno, les paso mi teléfono o los datos a través de Rodrigo. O me pueden buscar en Instagram como El Botiquín Literario. Muchísimas gracias y espero encontrarlos en los próximos botiquines.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Excelente, Laila. Excelente. Y bueno, gracias, Rodrigo. Y
por la convocatoria también, muchas gracias.
Que ese Argirú, que es el compañero del alma, que hacemos todos los escritores y los hacedores culturales, como los lectores también en este caso de literatura, o los que van y observan una obra o escuchan una música, o una ópera o un teatro, una obra de teatro. Así que gracias, Rodrigo, por esta charla con Laila, esta información. Creo que ellos estuvieron en un encuentro guaranítico en Asunción, Paraguay.
Creo que sí.
Porque Corrientes fue, mandó sus representantes.
Sí, allá. Sí, es más, me invitaron a la Feria del Libro y bueno, me invitaron medio sobre el tiempo, claro, y no pude ir, pero sí, sí.
Qué lindo, muy interesante.
Bueno, estamos finalizando el programa de hoy y recordarles entonces que el sábado 4 de octubre, tenemos el Café Mate Literario Recoleta Alé, acá en Talcahuano 1261, al fondo, en el fondito allá, que vamos a tener un lindo sol. Y el que pueda venir, se acerca, lee sus trabajos, o de otro escritor, o del que ellos opten por elegir, están todos invitados. No hay un invitado en especial, como hay otros cafés literarios que dice viene fulanito, viene menganito, bienvenido sea, pero nosotros somos más abiertos, todavía no encasillamos a nadie y estamos ahí con las puertas abiertas para que vendría a ser como un club de lectura, algo así, para escucharnos y escucharlos. Gracias. Perfecto. Por la atención dispensada, muchísimas gracias.
Gracias.
Y será hasta el próximo programa, si Dios quiere.